corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Guárdanos en nuestros corazones, Señor. Oh, sí, Señor, santo tú eres. Mi alma te alaba. Oh, sí, Señor, mi alma te alaba, bendito Dios. Porque tú eres bueno y tú eres suficiente para nosotros, Señor. Tú eres suficiente, bendito Dios. Tú eres el todo. Eres el primero y el último. El principio y el omega, bendito Dios. Gracias, mi alma te alaba, bendito Dios. No tengo palabras, Señor, por tu obra que tú estás haciendo en nuestros corazones, Señor. Porque estamos anhelando al invisible, viendo a aquel que nos ha llamado a seguir, a adorarle. Oh, gracias, Señor, porque tú anhelas tener comunión con nosotros, bendito Dios. Es el deseo tuyo de tener relación con nosotros, bendito Dios. Que nosotros tengamos relación contigo, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito Dios.
Padre de toda gloria, de toda honra, de todo honor y todo poder, agradecemos tu misericordia, tu amor y la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz. Ese es el amor que nos constriñe, ese es el lugar del poder. Es allí donde nuestra verdadera vida comienza. Es allí donde estamos realizados y completos. Fuera de la cruz somos egoístas, mezquinos, malignos, transgresores. Pero en la cruz tenemos la vida resucitada de Jesús. Somos tus hijos. En la cruz estamos sentados en tu trono. En la cruz no tan solo tenemos perdón de pecado y la seguridad del cielo, sino la seguridad de que somos tus hijos y que nos ha llamado a vidas de reinos, a vidas extraordinarias, a vidas poderosas. Hoy día, Señor, por tu santa palabra, por tu santo espíritu, bendigo a tu pueblo y profetizo, Señor amado, que recibamos tu palabra y demos fruto a 100 por 1. Me gozo en mis debilidades para que tu poder repose sobre nosotros, bendito Padre. Gracias, amado Dios. Sabemos que estamos en el verdadero, y Cristo es el verdadero, el Hijo de Dios, la vida eterna, bendito Padre. Bendito es tu nombre. La gloria, la honra, el honor y el poder, solo a ti. Amén, amén, amén. Muy bien, amados míos, vamos a tomar asiento. Y Dios mediante, esta charla no se dañe en la grabación. Pero Maye gentilmente nos trajo un excelente micrófono. Me quedo bien asombrado de la calidad del micrófono, el spam que ha traído, y wow, si me ve así como medio robot, no se asuste. Estoy probando un nuevo micrófono, que justo el mío se dañó, y estamos grabando la charla. Muy bien, hoy entramos a la séptima charla de esta serie llamada El Don de la Fe. No tuvimos tiempo para poner en diapositivas, en PowerPoint, pero por igual la recibimos, hermanos míos. El tema de hoy día se llama la potestad de la fe, el derecho de la fe de mover montañas. Otra vez, el tema se llama, es el tema 7 de la serie El Don de la Fe, se llama la potestad de la fe, o sea, el derecho de mover la montaña. Jesús dice claramente, tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y lo haría. Amén, amados míos. ¿Qué significa esta expresión de Jesús? Antes de entrar a la charla de hoy día, hermanos míos, el justo por la fe vivirá. Dice, al menos que tú vivas por la fe, tu vida cristiana no progresará, no manifestará las señales del reino, no tendrá el potencial de Dios. Vivir por fe es un estilo de vida, es una condición de vivir. Y hay que comprender qué significa vivir por fe, hermano santo. Dios nos llamó a vidas extraordinarias y solo por la fe se logra ese nivel, hermano santo. Dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén, amado. El evangelio, más que doctrina, es el poder de salvación. Donde Dios nos transforma nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nuestros hogares, nuestros hijos y todo. Todo estrés, todo temor. Hay gente que habla mucho de salvación, de evangelizar, pues viven de estrés. Y excusan los temores. Amén. Ese no es el poder, ese no es el evangelio. Porque el evangelio es verdadera libertad, hermano santo. Sí, y otra vez Pablo dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, de un nivel progresivo de fe, la fe va creciendo. Lo malo en nosotros es que tengamos nada de fe. Eso es horrible. Los no creyentes no tienen nada de fe.
Los creyentes tenemos o poca fe o mucha fe, pero es necesario tener fe. Porque sin fe, otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Es necesario tener por lo menos un poco de fe. Amén, amados míos. Y Dios nos dio cuando creímos una medida de fe a cada persona, una semilla de fe. El asunto es que no sabemos qué hacer con la semilla de fe. Si yo le doy una semilla de fe a cada persona aquí presente, y después de un año le digo, ¿dónde está tu semilla de fe? Y dice, aquí está. Y la tiene en la mano. Tiene la semilla de fe, pero no hizo nada. Esos somos los cristianos. Recibimos una semilla de fe, pero la tenemos en la mano. Y sabemos que una semilla en la mano es como si no sirviese, como no tuviéramos nada. ¿Qué tenemos que hacer con una semilla? Pues simplemente sembrarla. Y hay que saberla sembrar. No se puede sembrar entre espinos, no se puede sembrar entre pedregales. Hay que conocer el tipo de semilla para saberla sembrar y en qué clima y en qué tiempo, hermanos míos. Durante el invierno, Giovanna y yo, cada vez que ella corta tomate y pimiento, ella me guarda las semillas. Yo voy guardando las semillas de pimiento y tomate, ahí las voy guardando todo el invierno. Cuando llega el comienzo de primavera, siembro. Cuando llega el verano, tengo tomate y pimiento para todo el verano. Amén, amados, lo mismo, Dios te dio una semilla, hay que esperar cuándo sembrarla, dónde sembrarla y la manera de sembrarla. Así que el apóstol Pablo dice que el justo por la fe vivirá y dice que vamos de un nivel de fe a otro nivel de fe. Porque en el Evangelio la medida del poder de Dios se revela por medio de la fe, hermano santo. Y Jesús nos dice un secreto tremendo, dice, confiad, yo he vencido al mundo. La pregunta es, ¿cómo Jesús venció al mundo? Amén, amados míos. Y Él nos exhorta a nosotros también a ser más que vencedores. Amén, amados míos. En 1 Juan, capítulo 5, verso 4, no tienen que buscarlo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1 Juan 5, 4. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Escúcheme, nuestra fe. Así que si queremos vencer al mundo, pero tal parece que el mundo vence a la iglesia. Iglesias contaminadas, la inmoralidad, hijos rebeldes, gente fría, gente apagada, gente muerta, gente sin energía, gente endeudada, problemas matrimoniales, problemas de aquí para allá. El mundo ha vencido a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene un nivel de fe la iglesia. Comenzando desde el pastor hasta la oveja más pequeña, no tiene ese nivel de fe, hermanos míos. Dios nos llamó a tener una medida de fe y a través de esa medida de fe mover montañas. Y otra vez Jesús dice, yo he vencido al mundo. Confía, 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No dice algunos, todo el que es nacido de Dios. Así que Dios nos está dando la garantía que todos aquí seamos vencedores. Más, somos vencedores. La obra de la cruz es una garantía. No hay que quizás, maybe, posible. No, no, no. Es garantizado, hermano santo. Si eres nacido de Dios, tienes que vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, dice nuestra fe. Verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Escúcheme, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Amén.
Increíble. Tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. Otra vez pregunta, ¿quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Hermano santo, hay que estudiar esa porción tan solamente. Horas y meses. Y aquí hemos estado estudiando a través del calvinismo. ¿Qué es que Jesús venció el mundo? ¿Qué es la verdadera salvación? Y a nivel de eso, nuestro nivel de fe ha crecido. Se ha fortificado. Tenemos más pasión, tenemos más energía. Y hemos visto la mano de Dios en toda manera mostrándose. Así que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Creer que Jesús es el Hijo de Dios en nuestra vida totalmente centrada en Jesús. Literalmente, hermanos míos, escúcheme, hermano santo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es literalmente poner los ojos en Jesús día y noche. Es dependencia total. Dice Hebreos capítulo 12, si gusta acompañarme. Hebreos 12, 2, si gusta. Si no, simplemente se lo leo. O mire la pantalla en negro que no va a estar el versículo allí. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, escúcheme, amados míos, escúcheme, el autor y consumador de la fe.
Amén.
El que comienza y perfecciona la fe. Por eso es necesarísimo entender quién es Jesús como persona, su soberanía, su sabiduría, su poderío, hermano santo, su carácter. ¿Y qué fue lo que él hizo en la cruz, hermanos míos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de vuestra fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él mismo, sufrió la cruz. Menospreció el oprobio. ¿Sabes qué menospreció el oprobio? Menospreció la vergüenza de la cruz. No le importó la vergüenza de la cruz a Jesús, lo que está diciendo. No me importa ese sufrimiento. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que tú y yo tenemos que ver, ese versículo. Ese versículo es necesario ponerlo en la nevera, en nuestra cocina, en la Biblia, en todas partes, hasta ponerlo en nuestro carro, hermanos santos. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Cada vez que yo me siento triste, y es semanal. Cada vez que te sientes triste, que te baja la fuerza, y es semanal. Amén, amados míos. Uno tiene que poner los ojos en Jesús.
Amén.
Cuando tú te sientes que no sientes amor, que nadie te ama, que nadie te comprende, que no tienes fuerza, que sientes que tiras las toallas, sobre todo cuando has trabajado duro. Cuando Giovanni y yo trabajamos duro, intensamente, para sacar estos dos libros en una semana, fue agonía, sudando, trabajando duro. Porque la imprenta nos requería que lo enviamos a tiempo. Mire, cuando terminamos, nuestra energía quedó en el piso. Necesitamos llenar nuestros tanques. ¿Y sabes cómo tú llenas tus tanques? Mirando a Jesús. Ayer veníamos de Conérico después de predicar, cansado, hermanos, agotado, dos días. Una semana tan intensa. Gracias a Dios, Marjorie nos manejó de ida y de venida. De regreso nos compró comidita. Gracias a Dios por Marjorie, por eso. Maneja un poco rápido, sí. Tiene pata caliente, como dice mi papá. Venga, amados míos. Pero yo venía allá atrás en el carro. Necesito poner los ojos en Jesús. Porque mi tanque estaba vacío. Recordemos, lo que vence al mundo es creer que Jesús es el Hijo de Dios.
Amén, así es.
No son pastillas. Un té ayuda, pero no es la solución. Relajarte, dormir, escuchar música suave ayuda, pero no es la solución. Tenemos que tener nuestro tanque espiritual, solo Jesús, ese lugar maravilloso de la cruz. ¿Quién es el que vence al mundo? Que Jesús es el Hijo de Dios. Es allí donde encontramos nuestra solución. Yo veo mi bolsillo vacío, tengo que mirar a Jesús. Ya me avecino un viaje tan grande, tan serio, tan responsable, 2 meses fuera de acá. Tengo que tener los ojos puestos en Jesús. Iglesia, en nuestra ausencia, no ponga los ojos, ni en nuestra presencia, ni en nuestra ausencia. No ponga los ojos en un pastor. No en un hombre. Es en Jesús. Y yo, sobre todo ahora en nuestra ausencia, 2 meses, los ojos puestos en Jesús.
Amén,
amados. Esa es la victoria que vence al mundo. El lunes necesito verte a ti, necesito tu favor hoy día, necesito tu caridad hoy día. Vivimos de favor en favor. Por eso que dice que nos gozamos en nuestras debilidades. Porque entonces el poder de Dios se revela en nosotros. Padre, necesito tu favor hoy día lunes. Lo llega. El martes necesito tu favor hoy día martes. El miércoles, el favor. Cada día dependemos de Él. Viéndolo Él, agarrado a Él. Puesto los ojos en Jesús, la palabra puesto es una total clinging on, agarrado de Él, dependencia de Él. Amén, amados míos. Esa es la victoria que tú y Dios necesitamos, hermanos santos. Tenemos una carrera de fe que correr. Y si fijamos nuestros ojos en el vencedor y la manera como Él venció, nuestro ánimo no desmayará. Y así como Él menospreció el oprobio, tú y yo también tenemos que menospreciar el oprobio. ¿Queremos el camino de Jesús? Prepárate al oprobio. Es necesario vencer el oprobio, el que dirán. Amén, amados míos. Y dice, Él venció y nuestro ánimo no desmayará. Tenemos alrededor nuestro una multitud de testigos de fe que nos animan con sus testimonios de fe. Ellos ya corrieron este camino de fe y llegaron al galardón, hermanos míos. Ellos pudieron agradar a Dios. El mundo nos dice, agrádate a ti mismo. La fe nos dice, agrada a Dios a través de la fe. Amén, amén. Sí que tenemos, nuestra fe no es ciega, nuestra fe está viendo. Está viendo al galardón. Está contemplando al galardón. Y nuestro galardón no es ir a Ecuador, nuestro galardón no es ir a Perú, nuestro galardón no es ir a Colombia, no. Esos son viajes misioneros. Nuestro galardón es Jesús. No confundamos el galardón. El galardón no es que nos diga otro pastor, qué buen pastor tú eres, o qué iglesia tan grande tú eres. No, no, no. Ese no es nuestro galardón. O qué casa grande tú tienes. O qué hijos tan especiales tú tienes. No, no, hermano. Ese no es nuestro galardón. No nos equivoquemos. Ya nos equivocamos en eso. Y mira las huellas que tenemos. Nuestro galardón es Él. Él es el galardón. Puesto los ojos, escúcheme, en Jesús. No usando a Jesús para mi galardón. ¿Ve la diferencia, hermanos míos? No usando a Jesús para mi galardón. La hermana Sandra Morales López ayer nos reunió con nosotros y dice, hermano Joel, fue una reunión de mujeres tan grande y decían que la mujer tiene derecho a ser felices, que si eres infeliz con tu matrimonio, deja a ese hombre y consíguete otro. Una reunión grande de pastores, de líderes. Y ella se levanta, pero hermano, pero lo que Dios unió no lo separa el hombre, la mandaron a callar. No está poniendo los ojos en Jesús, está poniendo los ojos en un marido. Usando a Jesús para obtener un marido. Si este no me sirve, tengo otro. Yo te tengo buenas noticias. Si tu marido no funciona, pon los ojos en Jesús, porque ese sí funciona. Si la finanza no funciona, pon los ojos en Jesús, porque ese sí funciona. El cristianismo no es mejor marido, mejor finanza, mejor belleza, mejor cintura, mejor cadera, no. El cristianismo es mejor Jesús. En Jesús, Él es nuestra satisfacción. Sí, mi matrimonio puede que no funcione, pero Jesús sí funciona. Aleluya. Ana la profetisa enviudó muy temprano. Ella no fue a buscar otro marido, ella fue a buscar a Jesús. Los que estamos casados sabemos que el matrimonio no es la felicidad. Te lo puedo probar. Génesis 3 dice, tu deseo será para con tu marido. Tú sudarás con tu frente el trabajo. Dios dio tres maldiciones a la tierra que no dé el fruto, al hombre que sude y la relación de los matrimonios. Para que nadie encuentre felicidad ni en el trabajo, ni en un hombre, ni en una mujer, ni en los hijos. A la mujer le dice con dolor de parto, que es, los hijos tan felices, tan lindos que son, dan dolor. Si no, pregúntale a mi papá y a mamá, ¿cuánto dolor yo le di? La prueba quita un botón. Y bien grande. Amén, amados Dios. Los hijos no son felicidad. El matrimonio es felicidad, ni el dinero es felicidad. El único que es felicidad es Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Por eso es que somos vencedores. No importa la situación que tú estás, Dios te llama a vencer.
Amén. Aleluya.
Gloria a Dios.
Y la manera de vencer es fe en Jesucristo. Poner los ojos en Jesús. Amén, amados míos. Ojalá escuchemos esta revelación tan maravillosa, tan sencilla. José era un hombre soñador. Él tenía los ojos puestos en esa revelación. En Hebreos 11:22 dice claramente, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahora entramos en materia maravillosa, la potestad de la fe. ¿Sabes qué es potestad de la fe? La fe tiene el derecho. Una vez que tú ves a Jesús, ahora tienes el derecho de hablar. La jurisdicción legal de mover la montaña. Y en Hebreos 11:22 dice, por la fe José, escúcheme, antes de morir, habló. Mencionó la salida de los hijos de Israel. Escúcheme, y dio mandamiento acerca de sus huesos. por creer, por tener los ojos en el galardón, por tener los ojos en Jesús, él creyó. Y no estaban siendo esclavos. Recuerden, en los tiempos de José no había esclavitud. José era gobernador. No había ni sombra de esclavitud. Y él dio mandamiento, sáquenme de aquí. Dentro de 430 años ustedes me van a sacar. ¿Y sabes quién lo hizo? Moisés. Moisés fue el que sacó los huesos de José. En Génesis 50, hermanos míos, Génesis 50, 24, hermanos santos. Yo sé que es difícil buscar los versículos sin, porque voy rápido. Génesis 50, 24, hermanos santos. El tema de hoy día son 53 páginas. Este libro tan solo son 40 páginas. Este solo libro son 40. Usted coge estos 50, la parte en la mitad, ya tiene un libro de 100 páginas. Así que por eso que usted me ve rápido. No pretendemos que vamos a cubrir los 50 páginas. Vamos a tratar de cubrir 20. ¿Qué les parece, hermanos míos? El otro se las mando por internet y usted la estudia en casa. Génesis 50, verso 24, 25 y 26. Dice así la Santa Escritura del Señor. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Está viendo la promesa? Dice, Dios va a cumplir su promesa. Ahí está dando orden. La promesa que Dios dio a Abraham, a Isaac y a Jacob se va a cumplir, hermanos míos. Yo te quiero preguntar, ¿qué promesa te ha dado Dios a ti, hermanos míos? Llegó mi nieto Gabriel. Lo extrañamos por 3 días, hermanos míos. Cierto, precioso. ¿Qué pasó, amor bello? Gracias, Gabriel, por distraerme. Alabado sea Dios. ¿Cómo está, mi amor? Muy bien. Verso 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. ¿Ve la potestad de la fe? Una vez que tú crees y tienes la semilla, tienes que sembrarla. Y una vez que la siembra, ahora adquieres el derecho legal de hablar, de mover la montaña, de confesar fe. Otra vez, Dios te da la semilla de la fe, es la promesa. Tú la crees, la siembras en tu corazón. Y luego que la crees y la siembras, entonces ahora sí tienes el derecho de hablar. Ese es el proceso que Dios nos manda. Vamos a estudiar este mensaje tan tremendo, hermanos míos. Oh, hermanos míos. Otra vez, verso 25. Génesis 50, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos míos, en agosto 28 de 1963, el doctor Martin Luther King dio en Washington uno de los mensajes más poderosos de la historia de esta nación. I have a dream, tengo un sueño. Y él pintó, por la fe, una visión que todavía no era realidad en sus días. Una de los derechos de la gente de color. ¿Y quién puede negar que esa visión se hizo una realidad? Hasta tenemos un presidente de color. Imagínense si Martin Luther King no pintó claramente esa visión. Esa es la fe. Él lo creyó en Dios, lo puso en su corazón y luego lo profetizó. Al hablarlo, hermanos míos, se hizo realidad, hermanos santos. Amén, amados míos. José fue también un hombre con sueños. A punto de morir, él hizo... le recordó a los hijos la promesa de Abraham. Dice, esta es la semilla. Y yo la creo. Él la sembró. Al creerla y sembrarla, ahora tenía derecho de hablar. Y él dio mandamiento. Yo me imagino que los hermanos José dicen, cosa. Estarían jalándose los pelos. Pero José vivía en otra realidad. mucha gente no te va a creer. Créelo en tu corazón. Dios te dio una promesa, créelo. Dios me dijo, vas a ir a las naciones, no tengas temor, y una y otra vez me lo está ratificando. Y te llevaré a las naciones, y serás poderoso, y vas a hacer un montón de cosas. Lo estamos creyendo. Igual que el doctor Martin Luther King, que en agosto 28 de 1963 dio su prédica, el año que yo nací, hermanos míos.
Y el día que nació, que Daniel nació.
Amén, amados amigos. Vamos a ver rápidamente, antes de entrar al tema que quiero tocar hoy día, ejemplos de poca fe o nada de fe y verdadera fe. Rápidamente en la Biblia, hermanos míos. Vamos por lo pronto a Mateo 17, 14, hermanos míos. Jesús en varias ocasiones reprendió la fe de sus discípulos. En una ocasión le dijo a Tomás que tenía nada de fe. Dice, no seas incrédulo. Lo reprendió, tenía cero fe Tomás. Y era uno de los discípulos. Así que podemos ser discípulos de Cristo y tener, escúcheme, ¿qué cosa? Cero fe. Ahí sí que somos reprendidos. Podemos estar en la iglesia, ser discípulos de Cristo, cantar y tener cero fe. Igual que Tomás. Jesús le reprende y dice, no seas incrédulo, Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque Tomás dijo, si yo no meto la mano en el costado, meto la mano y veo las marcas en la mano, en los pies, tú se creeré. Y se le apareció a Jesús justamente como estaba diciendo eso. Dice, no seas incrédulo. Amén, amados míos. Muy bien. Mateo 17, 14. La fe de los discípulos era más pequeña que un grano de mostaza. La fe hay que ejercitarla para que crezca. Y dice así en Mateo 17. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y tiene demonios, etc. Verso 18. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y Jesús le dice, ¿por qué? Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Vuestra poca fe. Si muchas veces no podemos sacarlo, todas las veces más bien, no muchas veces, todas las veces no podemos sacar los demonios por tener poca fe. No podemos sanar a los enfermos por tener poca fe. O sea, la fe hay que crecerla. Hay que tener grande fe, hermanos santos. Con poca fe no se puede sacar los demonios. Necesitamos fe para sacar demonios. Fe para estar muertos. Y así sucesivamente, hermanos míos. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Aquí no está hablando de poca fe. Porque ya le está reprendiendo. Ustedes tienen poca fe. Porque dice, ves, si tienes grano tan chiquito como una fe de mostaza. No estás entendiendo, hermanos míos. Tuvieres una fe potencial tan grande como un grano de mostaza. Hermanos míos, un solo átomo de hidrógeno estalla toda una ciudad. La bomba de átomo de hidrógeno no es más que romper un solo átomo de hidrógeno. Lo mismo sucede con grano de mostaza. Es pequeño en tamaño, pero no es pequeño en poder. Un grano de mostaza tiene un gran poder por dentro. Así que una persona aquí sentada pequeñita, insignificante, por dentro puede tener una fe muy grande. Lo que está diciendo Jesús, hermanos míos. Dirías a este monte, pásate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Así que es necesario tener una fe como un grano de mostaza. Tan potencial, tan fuerte, hermanos míos. Yo me quedo asombrado. No sé si ustedes han visto una semillita de un grano de pimiento. Está una cosa que es con la justa la cosa así. Es un susito nomás. Y tú siembras esa semilla de pimiento, prepárate, porque te va a dar por lo menos 120 pimientos en todos los 3 meses de verano. ¿Cómo algo tan pequeño puede producir tanto? O una sola granito de tomate. Tú lo siembras, prepárate. La Biblia dice lo mismo. Que algo tan pequeño, con un potencial tan encerrado, ahí tan metido, tiene tanta vida, hermanos míos. Amén, amados míos. Si gustan el pasaje donde Tomás no cree, es en Juan 20, 27, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué tremendo, ¿no? Juan 20, 27, hermanos santos. No tienen que buscarlo, simplemente para que lo anoten sus notas, hermanos míos. Alabado sea Dios por esa... Ahora veamos la fe tan grande del centurión. Es una fe grande que Jesús alaba la fe del centurión, hermanos santos. En Lucas 7, hermanos santos. Verso 2. Lucas 7, verso 2. Estamos, amados. Amén. Recuerden que estoy dando tiempo a que lo encuentren. Aproveche lo que no es mucho. Lucas 7, 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Note, él envió unos ancianos, ni siquiera fue a donde Jesús. ¿Por qué razón ni él ni siquiera fue? Porque ni siquiera se creía digno de acercarse a Jesús. Así de grande era la honra que le estaba dando a Jesús. Vaya viendo la grande fe, hermanos santos. Recuerde que Jesús dice, este hombre tiene mucha fe. Jesús reprende a los discípulos que tenían poca fe, pero a este centurión le dice que tiene mucha fe. Así que aprendamos del centurión para tener mucha fe, hermanos santos. Y aquí vamos a ver por lo menos dos principios rápidamente que me ayuda a tener a mí mucha fe, hermanos santos. Otra vez, el centurión allá a hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanarse a su siervo. Verso 4, y los ancianos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Verso 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Nota el principio de la honra. Tú das honra, tienes milagro. Quitas la honra, cero milagros. Jesús no hizo milagro en Jerusalén, donde él nació. ¿Por qué Jesús no pudo hacer milagro en Jerusalén? Porque no le honraron. El profeta no tiene honra sino solo en su casa. Es difícil profetizar a los hijos y a la esposa. Bien difícil. Porque el profeta no tiene honra sino en su casa. Es un principio de las Escrituras. Los parientes ven al pastor como el tío, el papá, el abuelo, pero no lo ven como el profeta de Dios. Y ahí es donde se la pierden. Cuando el pastor está ocupado, te invitan, está ocupado y no te atiende, no te recibe, no se sienta, no está honrando la palabra, no hay milagros. ¿Por qué razón en Cuenca llegamos, este pastor no sabe ni qué hacer con nosotros? La esposa, los hijos, mira, en esa iglesia suceden milagros portentosos. La iglesia sacudida, transformada por la honra. Ay, ya vengo, estoy ocupado. No sucede nada. El centurión me enseña tener mucha fe, una fe como grano de mostaza, una fe poderosa requiere... Cabot requiere honra. Primer elemento para una fe poderosa, honra. Segundo elemento para una fe poderosa, autoridad. Estar bajo autoridad. Tan solo en este pasaje aprendemos qué es tener una fe con un grano de mostaza. Tan grande, hermanos míos. Verso 8, encontramos ese segundo elemento. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe. Jesús halló en el centurión una fe de un tamaño de grano de mostaza. Este centurión tenía esa fe. Ven, amados míos. Entonces, así que aprendemos de este hombre tanta fe. Grande fe, hermanos santos. Muy bien, vamos a ver la fe de Ana, una madre desesperada. La fe poderosa de Ana, una madre, hermanos míos, suplicando a Dios un hijo. En su sollozo y clamor, el mismo sacerdote Elí la insulta, llamándola ebria. ¿Cierto, hermanos míos? La llamó ebria. ¿Cómo tú te sentirías si una persona supuestamente espiritual en autoridad te ofende? ¿Confiarías tú en él, en esa persona? Ahora, esta mujer no tan solo le honra, ahora le entrega al hijo. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Ana regresa al templo después que el niño está grande, pero ahora con su hijo Samuel. Y llega para entregar a su apreciado hijo en manos de un sacerdote que no solo había ofendido, sino que había demostrado no ser un buen padre. Eso es lo que pasa con los ministerios grandes, que tú sabes una falla y tú pierdes. No, yo no confío en ese hombre. No, yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho, hermano mío. Yo voy donde él, ¿sabes? ¿Me puede orar por mí, por favor? ¿Puede usted poner las manos sobre mí? ¿Me puede usted ungir? Y me he conseguido unas bendiciones tan grandes. Elí tenía grandes fallas. Pero era puesto por Dios. No te olvides. Elí tenía horribles fallas como padre y como hijos. Aún en su sacerdocio. Pasaban cosas desastrosas en el templo. En la guardia de Elí. Y Ana, lo siento mucho, ese es el hombre puesto por Dios. Yo voy, ya tengo que ir donde él. Lo honró y sometió a su autoridad, a lo establecido por Dios. Y ella consiguió el milagro, ella movió la montaña. ¿Está viendo el mensaje, hermanos míos? Y Dios le dio un hijo poderosísimo. El problema nuestro es que no creemos esos principios. Yo conozco tal hombre, yo conozco sus hijos, yo conozco tal cosa, yo conozco cómo come, yo conozco cómo ronca. Yo conozco como gaguea, yo conozco esto, yo conozco, y por eso no honras y no te sometes a la autoridad y te pierdes a tu Samuel. Este es nuestro problema, hermanos míos, que perdemos nuestro Samuel, hermano santo. Pero Ana me enseña, eso es lo que Dios puso allá que yo voy a ir. Yo conozco un montón de fallas de estos pastores grandes que yo no soy ni digno de sentarme en su mesa, en su carácter, en su ministerio. Pues ¿sabes qué? Dios los puso. Necesito que me bendiga. Y me han tratado muchos de ellos de ebrio. Así como Ana fue tratada como ebria por Samuel, por Elí, perdón. Y en lugar de ofenderme, me han llamado, me han prometido, me han hecho esto, me han hecho un montón de cosas, me han tratado de ebrio. Yo guardo mi corazón. Pero ¿sabes qué hacemos? Nos ofendemos. Ana no se ofendió. Por eso que la iglesia está llena de Tomás. Son cristianos con cero fe. Sin fe. Vamos a ver el canto de Ana, rápidamente. Según Samuel 2:2, hermanos santos. Alabado sea Dios.
Gracias.
Aleluya, hermanos míos. Ana no confiaba en Elí, sino que toda su confianza estaba puesta en el Dios vivo. Ella había hecho un juramento a Dios que ese hijo le pertenecía a Dios mismo. Es más, le puso por nombre Samuel, que significa dedicado a Dios. Men, según Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová. No dice, no hay santo como Elí. ¿Te das cuenta que ella tenía los ojos puestos en Elí o en Dios?
En Dios.
No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Pues es importante creer en lo que Él estableció. Honrar lo que Él estableció. Y ponerlo. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. A Él, no a nosotros. Dios es el que pesó las acciones de Elí. Dios lo quitó del sacerdocio. Dios mató a sus hijos. Fue Dios. No era Ana haciendo cosas, tirando piedras. Y por eso que ella no perdió la oportunidad de tener su Samuel. ¿Ves la potestad de la fe, hermanos míos? Es el derecho legal de hablar, de primero creer, recibir y luego el derecho de hablar. Ahora, Ana tenía el derecho de hablar. Y aquí ella estaba hablando. Ella preparó a su hijo Samuel y lo fue creciendo, lo entregó. ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos los ojos puestos en Jesús. Tenemos los ojos puestos en el pastor, la iglesia, el ministerio, el nombre y otros galardones, un montón de cosas. Vamos a ver otra madre. Se llama la madre de Jesús. Perdón, de Moisés. La madre de Moisés, hermanos míos. La madre de Moisés. La fe poderosa de una madre levita. La madre de Moisés era de la tribu de Leví. Cuando ella concibió, había salido el edicto de Faraón de matar a todo nacido varón. Esta mujer escondió a su hijo por 3 meses, pero no pudiéndolo ocultar más, ella decidió tomar un curso de acción bastante desafiante. Ella decidió abandonar al pequeño niño en las peligrosas aguas del río Nilo. ¿Crees tú que era necedad o era fe? Tremendo, ¿no? Yo creo que era poderosa fe, hermano santo, por eso que está en esta lista. Esta mujer había ya demostrado ser muy valiente al desafiar el edicto de Faraón. En peligro de muerte, honrar nuestra vida es superior que honrar las autoridades. Dios galardonó la fe de esta mujer levita de una manera asombrosa. ¿Sabes qué? Por esa fe, ella alcanzó buen testimonio. Y Dios levantó de esa fe, ¿a quién? A Moisés. Nota, de una mujer de su vientre, por creer. Todo el mundo habla de Moisés, pero casi nadie habla de la fe de esta mujer. Pero Moisés tuvo un comienzo increíble. La fe de su madre. La fe de su madre. La hija de Faraón encontró a la deriva al niño Moisés. ¿Y sabes a quién escogió ella como nodriza para que criara al niño? A su propia madre. Increíble, ¿no? Esa es poderosísima fe. Fe que mueve montañas. El edicto de Faraón fue movido por tener fe. Y por aquella creer y poner esos pasos de acción, Dios levantó a un poderoso profeta en Israel llamado Moisés. Otra vez, hermanos míos, sin fe, por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muy bien, vamos a ver la fe de la mujer cananea, una mujer sirofenicia. Una mujer sirofenicia. Se encuentra en Marcos 15, hermanos míos. Marcos 15. Tremenda de fe que me enseña a mí el creer y tomar la palabra, hermano santo. Es lo que viene pidiendo el Señor. Enséñame a vivir por fe. Enséñame el don de la fe. Y en Marcos 15, estamos amados. Una mujer cananea. Perdón, Mateo 15, discúlpenme, amados míos. Discúlpenme que hayan perdido 2 segundos por impulso. perdón, amado Señor. ¿Sabes que necesitan fe para perdonar? Sin fe no se puede perdonar.
En la cita anterior también dijiste segunda Samuel y era primera.
Primera Samuel. Es que dije segunda, era capítulo 2. Primera Samuel es que va muy rápido, hermano. Baja el gear, un poquito más lento. Muy bien. Mateo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Ese es un término mesiánico. Estaba creyendo ella, hermano santo. Estaba creyendo, porque nadie llamaba a Jesús hijo de David si no creía que era el Mesías. Es paradójico o irónico que los judíos no recibían a Jesús como el Mesías y una mujer extranjera recibía a Jesús como el Mesías. Aquí ella tenía la semilla de fe, ahora tenía que sembrarla. Y Jesús la forza a sembrarle y a tener la potestad de la fe. Recuerda los tres pasos: tomar las semillas, creer, sembrar la semilla en el corazón y tener la potestad de la fe, es hablar el derecho legal de mover la montaña. Ok, veamos en esta mujer. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Ves el obstáculo? El obstáculo de su hija enferma. A unos mismos discípulos: despide a esta mujer. Tercero, Jesús ni le presta atención. Tremenda de montaña, hermano santo. Bien grande. Su hija muriéndose. Los mismos 12 discípulos. Esta mujer cananea, ¿qué hace aquí? Molestando y gritando gritos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Nota todo esto a favor de ella. Amén, amados míos. Así como el grito de Jaden allá atrás. Así igualito. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo tú te sentirías hasta ese momento? Ya paremos allí. ¿Cómo tú te sentirías si tú fueras esa madre? Y Jesús mismo te dice: yo no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Discriminado. Recuerda, hermanos míos, nosotros como latinos sabemos lo que es la discriminación. Y una vez cuando, no sé en qué lugar yo estaba de Estados Unidos, en qué estado estaba, y era una zona bastante de blancos, y ahí era como una zona de golf, y me puse ahí y me gritaron: hey, hispano, vete aquí.
¿Quieren poner la ley de Wisconsin aquí en Nueva York? De Arizona, perdón. La discriminación de los hispanos.
La discriminación. ¿Recuerdan la samaritana? La tenían como perro. Los gentiles, samaritanos, cananeos eran perros, literalmente perros. ¿Okay? Y Jesús dice: no le está prestando atención. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús está forzando a que ella siembre esa semilla. Otra vez, si tienes la semilla en la mano y la guarda en tu bolsillo, al siguiente año, ¿dónde está la semilla? Aquí está. No has hecho nada. Tú tienes que sembrar esa semilla. Al sembrarla, te da el derecho legal, la potestad legal de hablarle al monte y decirle que se mueva. ¿Sabes que Dios te dio una palabra profética de que Él te da la tierra por heredad? Yo tomé esa palabra profética para apropiarme de la casa que hoy día tengo. Y todo le digo humildemente, todos alrededor pagan 16.000, 18.000 de impuestos al año. Jovenete y yo pagamos 4.000 al año. ¿Nota la diferencia? ¿Por qué? Porque una vez me jodí el piso, cogí la tierra y dice: tú me la diste. Es derecho legal. Vamos a verlo en tu rato. Vamos a verlo en tu rato. La cogí y lloré. Dice: tú me diste esa palabra. Ahora yo ordeno en el nombre de Jesús. Por supuesto que no creemos porque somos como Tomás. No creemos. Es imposible para la iglesia creer. Está tan atado Entonces, vamos a ver estas promesas dentro de un rato. Muy bien, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús lo usó como una mascota, un perrito, no perro de la calle, un perrillo, una mascota, la palabra que usó él, pero no, para ser un poco suave, ¿no? Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ahí ella tomó la potestad de la fe. Ella lo agarró, agarró a Jesús en su palabra. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, ¿qué cosa? Grande es tu fe. No dijo poquita o nada. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora, hermanos míos. Amén, amados míos. Alabado sea Dios por su misericordia, mi amor. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo la fe puede mover montañas? ¿Cómo la fe puede mover montañas? Y vamos a ver un ejemplo tan precioso, tan maravilloso, en Segunda de Crónicas 20. Otra vez, Segunda de Crónicas 20, hermanos míos. 20. Por favor, encuentren las escrituras. Tome la semilla de fe. Comienza a sembrar la semilla de fe. Y aquí encontramos esos pasos tan maravillosos. Josafat era el rey de Judá. Dice, juntaron varias naciones, hicieron alianza para invadir a Judá. Entre ellos estaban los moabitas y estaban los amonitas, se unieron. Y era un ejército tan innumerable que no se puede contar, dice la Biblia. La victoria era segura contra ellos. Era imposible vencer tan grande obstáculo. Pero me encanta cómo Josafat toma la palabra, toma la semilla de fe, hermano santo. En Segunda de Crónicas 21, estamos, amados míos.
Yes.
Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí están entre ellos Hacerón, etcétera, etcétera. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar, ¿qué cosa? Su reza palabra, ayuno. ¿Quieres sembrar? Tienes que ayunar, hermanos míos. Su reza palabra, ayuno, hermanos míos. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. 2. ¿Está listo, hermanos míos?
Amén.
Siembre la semilla a través de la oración. Primero, ayuno. Segundo, siembre la semilla a través de la oración, pero no cualquier oración. Escuchen lo que vamos a leer, hermanos santos. Literalmente, Josafat está sembrando, el escrito está. Está tomando la palabra de Dios de la boca. Literalmente, igual que la mujer sirofenicia. Da la palabra, hermanos míos. Es lo que estaba diciendo Josafat. Y tomó a Dios en su palabra. Verso 6, está registrada la oración de Josafat, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en Dios en los cielos y tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Está diciendo qué cosa? A ver, hermanos míos.
¿Tú eres Dios?
Soberanía.
Soberanía.
está viendo la soberanía de Dios. Soberanía absoluta en los cielos y en la tierra, naciones, tinieblas, luz. No está en tu mano la fuerza, tal fuerza y poder para que no hay quien te resista. Soberanía, hermanos santos. Está orando este hombre en perfectas. Tienes que saber sembrar la palabra, hermanos santos. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Hermano, subraya la palabra amigo para siempre. Es una palabra de pacto. Está citando el pacto de Dios. Está diciendo, tú diste promesa a Abraham, tu amigo, que esta tierra es la nuestra. Josafat está diciéndole, tú eres soberano y tú eres cumplidor de promesas. Tú eres un Dios de pacto. Y tú diste el pacto que esta tierra es nuestra. Se lo dijiste a tu amigo Abraham. Nosotros somos los descendientes de Abraham. Aquí estamos en la tierra. Y ahora vienen los amonitas y vienen los moabitas a sacarnos. Haz algo. Cuando tú tomas a Dios en su palabra, Él se mueve, hermanos míos. Pero tienes que conocer el pacto. ¿Cómo lo vas a citar? ¿Cómo va a estar en tu boca como estuvo en la boca de Josafat? Si no lo conoces. Amén, amados míos. Otra vez, verso 7, es tan glorioso, hermanos santos. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste la descendencia de Abraham, tu amigo? Escúcheme, ¿para siempre? Está citando al Dios de pacto. Y ellos han habitado en ella. Y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, está citando ahora a Salomón. Dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Esa es la semilla de fe que Josafat tenía en su corazón, lo está creyendo. Ahora comienza a sembrar la semilla. Verso 10, él siembra la semilla. ¿Estamos listos, hermanos míos? Verso 12, hermano santo. Verso 12, Josafat siembra la semilla, dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cómo se declaró Josafat? Se declaró ¿cómo? Totalmente débil. Y Dios es atraído a la debilidad. Su poder se perfecciona en la debilidad. Josafat está viviendo el Nuevo Testamento aquí de la fe. De la debilidad, dice, y Dios ha traído a la debilidad. Dice, en nosotros no hay fuerza. En nosotros no hay medio alguno. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Te das cuenta que no hay sociedad de jóvenes allá, separados, desesperados allá, casados allá, universitarios allá? Están todos unidos. ¿Te das cuenta? ¿Sabes que en toda la Biblia no hay fundamento para la separación de las familias? ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Papá, mamá, hijos. Papá, mamá, hijos. Papá, mamá, hijos. Ese es el diseño de Dios para escuchar la palabra de Dios. Aquí están todos unidos y estaban de pie. Así que pongamos el pie, hermano. Gracias, hermanito. Estaban todos de pie, hermanos míos, escuchando la oración, hermanos míos. Amén, amados míos. Alabado sea Dios. Verso 14. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en mera reunión. Así como vino el Espíritu de Jehová hace rato sobre mi hermana.
Aleluya.
Y adoró en espíritu sobre nosotros, hermanos míos. En medio de la adoración. Escúchame lo que dijo el profeta. Y dijo: oí, Judá, todo. Y vosotros, moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, escucha. Jehová dice así. Igualito como cuando Dios dijo, hágase la luz. Así, y fue la luz. Así mismo, no hay diferencia. Y dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temáis. Esa fue la palabra de Dios, hermano santo. Dios es el que va delante de nosotros. Por eso es necesario tener fe. Señor, ayúdame a creer, a que esta fe mía sea poderosa. Dame fe que mueve montaña, hermanos míos. Porque es el autor y consumador. Y él lo dice: puesto los ojos en Jesús, mira a Jesús continuamente. Porque Él venció. Contiene los ojos en Él, es el galardón, esa es la meta. Él te da fe que vence, hermanos santos. Amén, amados míos. Mañana descenderéis contra ellos. Mañana descenderéis contra ellos. Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, estad quedaos. Es lo que dice. Estad quedos, estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Pararse? Delante del enemigo. Salir, tenían que salir. Y pararse. Delante de los enemigos. Tremenda estrategia, ¿cierto? Y es lo que Dios nos dice. Amén, amable. Aleluya. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Es fácil leer esto, pero no es fácil salir. Tú estás en la guerra, créeme. Yo salir, es fácil leerlo. Y nos emociona leerlo. Mire, hermanos míos, salir a la guerra no es tan fácil. Ellos tenían que creer a Dios, porque iban a ser masacrados si salían. Era un ejército invencible. Eran como 100 contra 1. Era imposible ganar. Sin embargo, ellos tenían que creer. Ese hecho de salir es sembrar la palabra. No escribas libros que no se va a vender. Sí. Porque Dios va a hacer la obra completa.
Amén.
No vaya a Ecuador. Sí. Que esto y lo otro. Sí. Ayer salimos y vendimos $500. Sí. Párate firme. Cree, hermano santo. No temas ni desmayes. Salí mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué cosa?
Adoraron
su rey, esa palabra, adoraron. Primero ayunaron, segundo oraron, tercero se postraron, cuarto adoraron. La manera de sembrar la semilla, hermanos míos. Amén, amado santo. Pues yo te pregunto, si tienes el control de la televisión en la mano, ¿crees que vas a a sembrar? No vas a sembrar nada. No vas a sembrar nada. Veamos la potestad de la fe. Verso 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tacoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed, ahí está la palabra amán, donde viene la palabra amén, donde viene la palabra emet, que es verdad. Amán, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguro. Creed otra vez, amán a sus profetas y seréis prosperados. Vuelvo a repetir, creed a Jehová vuestro Dios y estaremos, ¿qué cosa?
Seguros.
Creed a sus profetas y seréis prosperados, hermanos míos. Y mira la estrategia de Josafat, verso 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿Cómo tú salgas a la guerra cantando? Cantando, vestidos con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad con las espadas, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón. ¿Ve la montaña moverse? El monte moverse. Puso los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Tan solo por escuchar la voz profética de Dios, hermano santo, en que Dios tenía un plan totalmente poderoso. Amén, amados míos. Vamos a ir a Marcos 11, hermano santo, por favor. Marcos 11, hermano mío. ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver. Marcos 11, hermano santo, por favor. Marcos 11, amados míos. Dice: pasada por la mañana, vinieron que la higuera se había, ¿qué cosa?
Secado
de raíces. Recuerda que Jesús había maldecido la higuera porque no tenía higos. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Amén. La palabra, entonces el verso 22, respondiendo Jesús, nota, Jesús dice: mira, la higuera está secado. Jesús aprovecha para dar una tremenda lección. Jesús dice: tened fe, tened pistis en Dios. Tener confianza en Dios. Y ahí está el maravilloso versículo, verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, subraya esa palabra, que dijere, que hable, que confiese, que hable, que comande, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Ahí está la palabra sembrada en el corazón, a través de ayuno, a través de alabanza, a través de postrarse. El corazón tiene que ser cultivado con esa semilla de fe. Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, hermanos míos, y os vendrá. Allí mismo vemos el principio de la fe, de apostar la fe. La fe, primero, debe depositarse en Dios. ¿Tener confianza en quién? En Dios. debe ser puesta solamente en Dios, hermanos míos. Segundo, es la fe que se expresa, no la fe que se busca. Tienes que tener la fe. La gente está buscando fe. Voy a esta conferencia a buscar fe. No, hermanos míos. Nota lo que dice Hechos, y que pon un asterisco por ahí, un pequeño paréntesis. En Hechos 3:6, nada más yo se lo leo, dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Te das cuenta que uno tiene que tener fe? Es la fe que se expresa que la fe que se busca, hermano santo. La gente está buscando, me tengo que ir a la China a buscar fe. Y llega y no la encuentra. Tengo que ir a Florida a buscar fe. No, hermanos santos. La fe está allá adentro. Lo que tengo. ¿Sabes qué? ¿Cuántos aquí tienen ya fe? Y todos son hijos de Dios, tienen fe. Todos, si creen en Cristo Jesús, tienen fe. Tiene que haber sido sembrada, crecida, cultivada en el corazón. En el corazón. Giovanni y yo estábamos prendidos en fe y ungidos. Y se me acabó la reunión de conferencia, un profetizando, y se me acerca una familia allá. Me dice, hermano Joel, esperaron al final. La reunión fue extensa, más de 6 horas. Los pies nos dolían. Ya yo no quería saber de nadie. Los pies me dolían tanto profetizar y orar. El aceite se acabó. Y había una familia allá y yo sabía que me estaban esperando. Yo no quería, yo estaba agotado. Y me dice el pastor Ferse, me dice, hermano Joel, hay una familia más que está esperando hasta el final y necesita sentarse con usted. Ok. Pusieron la silla, nos sentamos. Yo dije que yo. Nos contaron un problema que era imposible de resolver. Era imposible. Él nos dijo, nuestro yerno nos robó la casa, estamos en la calle. Y no tenemos ni derecho legal ni jurídico. En papeles, no podemos ni sacarlo de la casa. Es más, él tiene derecho que nosotros. Él está en nombre de la casa. No podemos estar, ya perdimos. Dice, ¿sabes qué? Vamos a orar. En mi corazón estaba la fe. Yo dije, Señor, yo muevo la montaña. No con estas palabras, pero la misma expresión. Y oramos. Bueno, ya, se acabó el asunto. Me vine para Estados Unidos. Pasaron 3 meses, 6 meses, volvimos. Entre la multitud se me había olvidado la cara. Tanta gente que es parecida. ¿Tú? Y ese se me acerca a mí. Y me dice, hermano, yo soy tal persona. Y sacó los papeles. Ya la casa es mía. El juez nos dio la casa a nosotros. No tan solo la casa, sino que ordenó que él nos tiene que recompensar. ¿Te das cuenta, hermanos míos? No es la fe que uno está buscando. La gente está buscando fe. Es la fe que se tiene. ¿Entiendes este principio, hermanos míos? Ya Cristo te dio la medida de fe en tu corazón. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Amén.
Amén, amados míos. Vamos a ver otro pasaje de la fe, hermano santo, por favor. Lucas 17. Lucas 17, hermano santo. Vamos a ver otro pasaje también de la fe también. Es necesario verlos, la mayoría que podamos en este... No se olviden que hay un rico almuerzo en tu momento. ¿A quién le tocó hoy día preparar el almuerzo?
Almita.
A Alma. Perfecto. Buen almuerzo. Vamos a comer ahorita. Lucas 17, hermanos míos. Verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti. Cuidadito, mira, hermanos míos. Mirad por vosotros. Si tu hermano pecare contra ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repréndele. Y si te arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué cosa dice?
Perdónales.
¿Es fácil recibir ese principio?
No.
¿Es fácil vivir el reino de Dios? No. ¿Qué es lo que hacemos la iglesia? Si mi hermano me pega contra mí, llame, no joder, me busco otra iglesia. Me voy. Enojado. Un montón de cosas en el Puerto Rico. Y comenzamos a difamar y comenzamos a hablar un montón de basuras y un montón de cosas. ¿Y qué dice la Biblia? 7 veces al día, cada día, perdona. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? A ver, hermano, mira.
Aumentanos.
¿Qué dice? Aumentanos la fe. ¿Quién puede aumentar la fe? Solamente Jesús. Solamente Dios. Aumentanos la fe. Aún inclusive para, perdona, creemos que tener fe es para alcanzar cosas.
Mover montañas.
Pero créeme, quiero decirle, perdonar es una montaña que la iglesia no sabe, hermanos santos. Esta persona yo no la como más. Esta persona yo no la quiero más. Esta persona guarda un rencor. Esta persona esto, un montón de... ¿Y quién queda en la cárcel?
Yo.
Quiero decirle, el perdón es una montaña, o la falta de perdón es una montaña que destruye la iglesia. No tenemos perdón de Dios, tenemos perdón de hombre. Amén, amados míos. Y se requiere aumentar la fe para vencer esa montaña de la ofensa, hermano santo. Si 7 veces al día tu hermano viene hacia ti y te pide perdón, ¿cuántas veces tenemos que perdonar al día?
70 veces.
Dice, si 7 veces viene, tengo que darle perdón. Y 7 veces le pido, él me tiene que dar perdón. ¿Podemos vivir ese principio del reino? Y hermano, tengo guardo rencor contra usted. Amén, amado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los discípulos entendieron. Wow, aumentame la fe. Hermano Joel, tenemos que hacer educación en casa. ¿Sabes qué? Aumentame la fe. ¿Sabes qué? Para todo. Para todo. Auméntame la fe. Para cada área, hermanos míos. Jóvenes, ¿no quieren que Dios le aumente la fe para que usted sea un misionero? Necesitamos que Dios nos aumente la fe. Porque con la vida de fe que tenemos hoy día, no vamos ni a Conérico. ¿Ya? Con la medida de fe que tenemos hoy día, no vamos ni a New Jersey. Dios tiene que aumentarnos la fe. Porque la fe mía llega hasta Connecticut, hasta New Jersey, hasta Pensilvania, pero no llega hasta Perú. Necesito un nuevo nivel de fe para poder llegar a Colombia. Y es más lejos. Si me cansó 2 días ir a Connecticut, vamos 2 meses para que usted vea lo que sí cansa. Si no pudiste apoyar a New Jersey, a Connecticut, ¿cómo vas a apoyar a Perú? Aumentanos la fe. O sea, en otra cosa, para cada reto del reino, necesitamos que Dios nos aumente la fe. Vas a hacer una cocina, aumentame la fe. Para todas las cosas, hermanos míos, el problema es que no creemos que el cristiano vive por la fe. Nota el verso 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, el problema es que la iglesia ha malinterpretado eso. ¿Quieres que un grano de mostaza está diciendo si tuvieres fe pequeña? No. Está hablando, tuvieres fe grande. Es una fe potencial. Recuerde, un átomo es pequeño, pero mire, destruye esta una ciudad. No está hablando de una fe chiquita. Por favor, entendamos esto, hermanos santos. No está hablando de una fe pequeña. Está hablando de una fe grande, en un poder grande, en un tamaño pequeño. Yo le quiero decir, todo lo pequeño es fuerte. Las barras de acero son delgadas, pero mire, sostienen un puente. El perfume es chiquitito, pero mire cómo huele. Las hormigas pequeñitas, ¿cómo son pequeñas? Pero mire el daño que hacen. Una termita. Pongo una termita aquí, bendiga a mi hermano Donaldo con una termita. Para que usted vea, hermano santo. ¡Adiós la casa! Las cosas pequeñas tienen un potencial grande. Lo que te está diciendo, tú eres pequeño. Pero Dios, si crees en Dios, tienes un gran potencial. Y Satanás te ha robado que tú tienes un gran potencial. Y tú te miras, yo no sirvo para nada. Al día siguiente, yo no sirvo para nada. No sirvo para nada. No sirvo para nada. Y lo creíste. Quiero decirte, tú eres pequeño. Yo no tan solo soy pequeño en estatura. Pequeño en todo, hermano santo. Pablo, el nombre de Pablo significa pequeño. De nuevo. Pido perdón. Siete veces me tienen que perdonar.
Sí. Hay un versículo que dice que la fe, la mostaza, la semilla, llega a ser grande como una hortaliza.
Amén.
Ahora que estamos haciendo vegetales, los tomates, la planta es así chiquitica. Pero él dice que es un árbol.
Sí.
No está hablando de una plantita chiquitica. El ají es pequeñito, es un arbolito chiquito. Pero la fe, la semilla de la mostaza se vuelve, es un árbol. Árbol. Dice que los árboles, los pájaros vienen a sentarse sobre ella. Eso es una potencial bien grande, un árbol bien grande.
Amén, así es. Vamos a ver esos pasajes, hermanos míos. Estamos viendo esto, hermanos míos.
Amén.
Si tuvieras fe como un gran mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. Vamos a ver los pasajes de semillas que mi hermana está mencionando. Marcos 4:26, rápidamente. Marcos 4:26, hermanos santos. Estamos casi para terminar el mensaje. ¿Qué les parece? Hay mucho más, pero casi. Marcos 4:26. Me falta como una hora más y terminamos. Marcos 4:26. Amén, amados míos. Dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué está diciendo de la semilla? Chiquitita, pero si la siembra, crece, sale espiga, brota. O sea, la semilla sigue el proceso de la siembra. Y la fe sigue el proceso de la siembra. Jesús está diciendo que la fe sigue el mismo proceso de sembrar una semilla igual. Requiere ser sembrada, brota la espina, la espiga, y luego crece, hermanos míos. Continuamos. Verso 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Mira el reino de Dios. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Así sucede con nosotros. Somos una pequeña semilla. Escúcheme. Verso 32. Pero después de sembrado, y si no lo siembras,
no crece.
Después de sembrado, ¿qué cosa? Crece. En inglés dice grows up. Crece hacia arriba, obviamente, y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bajo su sombra. Hermanos míos, por motivo de tiempo vamos a saltar un montón de pasajes de semillas. Ahí están en sus hojas, los van ustedes a estudiar cuando la reciban. Vamos a ver un ejemplo de cómo Abraham recibió la semilla y cómo la sembró. Estamos, amados míos. Por motivo de tiempo hay que saltar muchos pasajes, muchas cosas, pero hay que escoger un pasaje especial. Abraham. Vamos a Génesis 12:1. Si la prédica quedó bien grabada, denle las gracias a Margie.
Gracias, Margie.
Porque ella trajo un buen micrófono y creo que ya es nuestro, ya. Nos quedamos aquí.
¿Por fe?
¿Por fe?
Sembramos la semilla, hermano mío. Nos apropiamos del micrófono de Edwin, hermano mío. Quiero decirle que Edwin está en Texas ahorita mismo. Le han salido 3 entrevistas de trabajo. Así que hemos estado orando, viene el miércoles viene. Estamos orando por Edwin. Muy bien. Dios le hizo una promesa a Abraham acerca de su descendencia. Esta promesa se la ratificó en un pacto. En ese instante Dios le estaba dando una semilla de fe a Abraham. Abraham recibió esa semilla de fe en forma de promesa y en forma de un hijo. Ahora él tenía que sembrar esa semilla. Al hacerlo, él adquiría el derecho legal de hablar a la montaña. ¿Ve el proceso, hermanos míos? Vamos a verlo. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, etc. Primera promesa, promesa de generación. Escríbela rápido, hermanos míos, son 5 promesas. Promesa de generación. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Aunque en ese momento no tenía heredero, él sería una gran multitud. Primera promesa, promesa de generación. Segunda promesa, hermanos míos, segunda promesa, promesa de provisión. Dios prometió que iba a bendecir a Abraham. Es decir, Abraham sería muy rico, muy bendecido. Promesa de bendición. ¿Sabes qué? Que cada una de estas promesas son tuyas. Porque somos hijos de Abraham. Igual como Josafat lo creyó y lo sembró y lo hizo, lo mismo sucede contigo. Te aconsejo que sigas los pasos de Josafat y lo siembres para tu vida. Y yo te aseguro, no importa las finanzas, no importa el tsunami, no importa lo que venga, tú siempre serás poderoso en la tierra.
Gloria a Dios.
Amén. Tercera promesa, hermanos míos, promesa de honra. Dios le prometió que haría de él un gran hombre. Ahora, hoy en día, el nombre de Abraham es reverenciado por multitudes, judíos, cristianos y musulmanes. Esa es promesa de honra. Por doquier hay fotos de Abraham, por doquier hay títulos de Abraham, por doquier Abraham es un hombre honrado. Dios le dijo, ajá, padre de la fe. Dios le dio a Abraham promesa de honra. Cuarta promesa, promesa ministerial, hermanos míos. Dios le prometió a Abraham que él sería de bendición para otros. Aleluya, hermanos míos. ¿Cuántos creen que Dios nos llamó a ser de bendición para otros?
Amén.
Somos de bendición, hermanos míos. Si usted viera los rostros de los niños, las niñas, que van a estar cargadas maletas de ropita de niñas y de niños. ¡Wow! ¡Qué gusto ver esos rostros, hermanos santos! Hasta algunos nos escriben, pastor, mi cumpleaños es el día 22. Imagínense, me escriben por correo electrónico, que ellos saben que yo llego el 22, estoy en esa fecha. Pastor, justo cuando usted llegó, mi cumpleaños es. Ya sabemos, no podemos escaparnos. Somos promesas de bendición. Siendo muy bendecidos por Dios, esa bendición continuará para otros. Hermanos, escúchenme. Ya Dios les ha profetizado a ustedes que van a ser muy prósperos y son familias prósperas. Todos aquí son muy bendecidos. Con casas, con trabajos increíbles. Y Dios va a dar casas a nuestros jóvenes.
Aleluya.
Y cosas poderosas. Dios nos llamó a un ministerio de bendición. Pero recuerda, no es para enriquecernos, es para dar. Dios va a llenar nuestras manos, pero es para dar. Es para dar. Y la mayor bendición que es pasada a otros de los de la fe en Cristo Jesús. Es dar a los de la fe, a nuestros hermanos de la fe. Quinta promesa y última, promesa de protección. Promesa de protección. Dios le prometió a Abraham que él bendeciría a aquellos que le bendijesen y que él maldeciría a aquellos que le maldijesen. Así que tú no tienes que pelear. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que se encarga de arreglar las cuentas. Vamos a repasar las cinco promesas. Promesa de generación. Promesa de provisión. Promesa de honra. Promesa ministerial. Y promesa de protección. Esas cinco promesas, amados míos, Dios nos dio a nosotros como una, en forma de una semilla. Abraham lo creyó. Y Abraham lo sembró. Abraham tenía que sembrar la semilla de fe que había recibido. De otra manera, no produciría el fruto señalado. Y el mismo proceso que pasó en Abraham, tiene que pasar en nosotros. Si Abraham se quedaba con la semilla en su posesión, esa semilla, a pesar de su potencial, quedaba totalmente inútil, muerta. En las manos de Abraham, la semilla tenía poder potencial, pero sembrada, aquella semilla tenía poder multiplicativo. Amén, amados míos.
Gloria a Dios.
Ahora, Isaac como semilla de fe no alcanzaría toda la plenitud de Dios si no era sembrado. A Isaac mismo tenía que ser sembrado, hermano santo. Quiero decir, nuestros hijos tienen que ser sembrados para Dios. Si tú no siembras en tus hijos, si no crees en tus hijos, que Dios los llamó, si no le compras el pasaje para ir a Ecuador, no estás sembrando. Lo siento mucho, tan práctico como es eso. Si tú no crees, entonces, ¿cómo vas a sembrar? Dios cree que Dios te llamó para hacer bendición, entonces, ¿cómo vas a sembrar? Ahí está Gabriel. Si Brian y Leigh no creen que Dios lo llamó, va a ser entretenido Gabriel comiendo. Pero no cumple ningún, aunque tiene la semilla en su corazón. Las cinco promesas. Y así somos, no somos. Muy bien, vamos a ver cómo a Abraham sembró. Génesis 22. Génesis 22, 1. Vamos a ver cómo Abraham sembró, hermanos míos. Estamos amados santos. Gloria a Dios. Dice así, Génesis 22, 1. Estire sus bracitos, sus piernitas están cansados. Que fluya la sangre, o póngase de pie si gusta, como Mario está, se puso de pie. Estire sus bracitos para que coja sangre. Coja oxígeno, la sangre se despierta el cuerpo. Venga, amado. Génesis 22, 1. Aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese es sembrar. Toma a tu hijo y siémbralo, lo que yo estaba diciendo. Siémbralo. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¡Aleluya! ¿Ves la posición del que siembra? ¿Es casualidad que los que siembran la semilla natural la siembran de tarde o de mañana?
De mañana.
Escúcheme, muy de mañana. Todos los que siembran se levantan a las 4 de la mañana. Tú no puedes ser granjero y levantarte a las 9. No hay granjero a las 9 de la mañana. Se lo come el sol. Si tú no te levantas a las 4 de la mañana, tú no puedes ser farmer a las 4, a las 9 de la mañana. No sirve. Dice claramente, Abraham se levantó, ¿qué cosa? Muy de mañana. ¿Por qué? Porque él sabía que la semilla de la fe fluye el mismo proceso de sembrar y cosechar. Es lo mismo, hermanos santos. Muy de mañana, y enamoró su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo, hermanos santos. Número, verso 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos, los ojos del hombre de la fe. Ahí estaba viendo a Abraham. Estaba viendo claramente, contemplando, hermano santo. Abraham tenía ojos de fe. Esperaba la ciudad que tiene fundamento, hermano santo. Dice Cristo, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, ¿puedes tú visualizar por los ojos de la fe? Yo recuerdo cuando compramos nuestra segunda casa, estábamos en la puerta con Yonita, ni siquiera habíamos entrado. Y llegué con el carro, y llegué y me estacioné en la esquina. Y me dice, Giovanna, esta es nuestra casa. aquí vamos a vivir. Cuando entramos, ninguna ventana abría, los baños daban asco, la cocina, un montón de cosas. Yo dije, pero esta es nuestra casa, con los ojos de la fe. Y yo la visualicé y dije, aquí va a ser. Y la vamos a cambiar todita y va a ser linda. Así es. Abraham, escúcheme, alzó los ojos y vio. ¿Estás tú alzando los ojos de miles de familias transformadas? ¿Estás tú alzando los ojos de miles de jóvenes viniendo a Cristo? ¿Estás tú contemplando la multitud de niños que amen a Cristo Jesús? Yo lo estoy alzando, ¿no? Amén, amados. Ahí Abraham estaba alzando los ojos y viendo. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, la boca del profeta, el que habla. El derecho de hablar, hermanos míos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? Y adoraremos. Escúcheme. Y volveré yo solo a vosotros.
No, ¿verdad?
Volveremos.
En plural.
Un momentito, si él sabía que lo iba a matar, ¿por qué habla en plural que volveremos? Si yo voy a matar al niño, yo tengo que volver yo solo. Pero él iba resuelto a matar al niño. Pero sabía por la fe que volvería juntos. ¿Ves la certeza de la fe? ¿Ves lo que mueve la montaña? Esa es la fe que tú y yo necesitamos. Y quiero decir, Abraham era un hombre imperfecto, con grandes fallas. Otra vez, volvemos al tema del el corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? Es uno consagrado a Dios, no que no tenga faltas. Y nuestro padre de la fe sí que tenía faltas, horribles, pero tenía una fe que movía montañas. Y por eso se constituyó amigo de Dios. ¿Tienes tus grietas? Hasta que te mueras vas a tener grietas. ¿Estamos claros en eso, hermanos míos? Todos tenemos grietas. Vamos a resanar algunas, pero van a quedar como marcas y grietas. Pero hay que crecer en fe. Porque la fe es lo que agrada a Dios. Y aquí vemos un hombre que profetiza. ¿Estás viendo la profecía de Abraham? Dice, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si él lo iba a matar, ¿por qué dijo que iba a volver? Él tenía la certidumbre de que su hijo iba a volver, hermanos santos. Amén, amados míos. Él era un profeta, hermanos santos. Y por eso es, mantenga su manito allí o escuchen lo que voy a leer, escuchen nomás. Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito. ¿Ves? El que había recibido la promesa, ofreció su unigénito. Está sembrando la semilla. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ese versículo 5 de Génesis 22:5 lo vemos cumplido en 11:17 en adelante. En Hebreos 11:17 en adelante. Donde Abraham creyó, Dios me dijo que en la descendencia de él y me vendrá una generación. Así que si yo lo mato, él lo tiene que resucitar. Amén. Amén, amados míos.
Amén.
Verso 6, si no me equivoco. Amén. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿Dónde está, hermanos míos, el cordero para el holocausto? Otra vez la palabra profética. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Si usted lee la palabra hebrea, literalmente dice: Dios se proveerá a sí mismo el cordero. O sea, él mismo será el cordero. Abraham está diciendo: lo que yo estoy haciendo, él lo va a hacer dentro de 2000 años. Él sí va a traer al cordero y él mismo lo va a matar. Lo que yo estoy haciendo en forma simbólica, él lo va a hacer en la cruz. Abraham vio el día. Jesús dice: Abraham vio mi día. Esto que dice Juan 5, este pasaje, verso 8, es lo que dice Juan 5. Abraham vio mi día y se gozó. Por eso es que es importante pedir al Señor: auméntame la fe. Y ahora que vamos rumbo al Ecuador en 10 días, auméntanos la fe. Danos la fe, hermano. Vemos al profeta hablando y estamos casi para terminar. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cómo entendió el ángel que Abraham temía a Dios? Dice: ya conozco que temes a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿qué es temer a Dios? ¿Cómo el ángel conoció que Abraham temía a Dios? La oración que mi hermana hizo al comienzo en la adoración es la respuesta. Abraham puso a Dios antes que a su hijo. Y yo oro que Abraham ponga a Dios antes que a sus hijos. Y que cada uno de nosotros pongamos a Dios antes que a nuestros hijos. Porque entonces lo vamos a amar apropiadamente. Si no, los vamos a distorsionar y los vamos a dañar. Van a ser inútiles nuestros hijos si no tememos a Dios primero. Abraham, ya conozco que temes a Dios. Quiere decir, Abraham puso a Dios antes que a su hijo. Ese es el temor de Dios. Y hoy quiero decir, el hombre que teme a Dios es el que recibe la multiplicación. Ponga entre paréntesis el Salmo 112. Bienaventurado el varón que teme a Jehová, porque su descendencia será poderosa sobre la tierra. Bienes y riquezas tendrá en su casa, y su descendencia será bendita. Así será bendito el hombre que teme a Jehová. Salmo 112. Amén, amados. Otra vez, el hombre que teme a Dios es el que recibe la multiplicación. Verso 13, otra vez estamos casi para terminar. Teníamos este pasaje de Génesis 22 y terminamos. Génesis 22:13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en la zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Verso 14. Y llamó a Abraham el monte, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Es decir, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde es que se dice Jehová Jireh será provisto? ¿En dónde es que se dice?
Monte de Jehová.
En el monte. Quiere decir que no se dice abajo, se dice allá arriba. Pero la gente lo dice ¿en dónde? Abajo. Y por eso que no funciona. Jehová Jireh, Jehová Jireh, y estamos endeudados. Jehová Jireh, y estamos en la olleta. Jehová Jireh es allá arriba, en el monte. Tienes que subir. Jehová Jireh no funciona abajo. Se dice en el monte, será dicho Jehová Jireh. Hay que subir. Amén, amados míos. Yo he escuchado a la mayoría de mis amigos cuando yo era soltero, Jehová, yo hasta quería pegarles a ellos. No digas ese nombre, por favor. Yo conozco tu vida. Yo conozco tu desastre financiero que deshonras a Dios y roba los diezmos y un montón de cosas. Jehová, quiero decirle, lo que hemos tocado ahorita es nada más la mitad de la prédica. Hermanos míos, hay cuestiones prácticas de la finanza y un montón de cosas. El que siembra escasamente, escasamente se recogerá. Yo oro que usted sea diligente en leer el resto de las notas. Me tomaría 2 horas más de terminar la segunda parte. Hemos llegado a la segunda parte de las notas. Aquí me tengo que detener porque es tiempo suficiente para que la mente absorba. No nos sintamos mal. Muy bien, vamos a terminar. El derecho de hablar. Ahora, mire, ¿quién fue el que habló? Fue Abraham. Abraham dijo, Jehová Jireh. Ahora, mire la multiplicación, verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Verso 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, a tu único hijo, de cierto, te bendeciré. Segundo, te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Cuarto, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Número 5, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi Dios. ¿Ves la potestad de la fe? Volvimos a las 5 promesas de generación, de provisión, de administración. Las 5 promesas, ¿recuerdan?
Misterio.
Aquí están otra vez repetidas. Abraham la cogió, la sembró y ahora te tuvo el derecho legal de hablar. Cuando haces eso, entonces se multiplica. Vamos a orar, hermanos. Dios de toda gloria, de toda honra, de toda magnificencia, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado la potestad de la fe, bendito Dios. Tú nos has dado una medida de fe en Cristo Jesús. Y Cristo fue el que venció al mundo y nuestros ojos están puestos en Jesús solamente, bendito Padre. Toda la gloria y la honra es a Él, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque tú nos dices, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, lo creemos que esa palabra profética dada a Abraham, luego en Gálatas 4 se repite, bendito Dios, es para cada creyente, a toda persona que cree, Señor, que estamos aquí presentes, o por el internet que escuchen esta charla, Señor, es una promesa para cada uno de nosotros, bendito Padre. Y por eso te adoramos y te bendecimos, Señor. Ahora, Padre, te pedimos, auméntanos la fe. Gracias por la medida de fe que ya tenemos, bendito Dios. Gracias porque no tenemos nada de fe. Tú nos llamaste y nos diste fe, bendito. Tú has comenzado fe en nosotros. Sí, Señor, tenemos fe. Ayúdanos a creer. Auméntame la fe. Necesito la medida de fe para Ecuador, para Perú, bendito Dios. Necesito la medida de fe para escribir el libro La Gran Invitación y El Corazón Perfecto, terminarlo este año, bendito Dios, y publicarlo, bendito Padre. Necesitamos la medida de fe de los otros pastores en Conérico que están interesados en recibir los seminarios, bendito Padre. Danos la medida de fe, Padre, danos, auméntanos la fe, Señor, que hoy día nuestra fe no quede igual, bendito Dios. Fortalece, auméntanos la fe, y tenemos los ojos puestos en Jesús, la obra perfecta, dependiendo de Él. Dame la gracia, danos la gracia para estar bajo autoridad, honrar nuestras autoridades, bendito Dios. Entonces, tomar tu palabra, Señor, tomarte a ti en tu palabra. Oh, Señor, en Cristo Jesús lo creemos en esta tarde, bendito Dios. Danos la medida de fe que necesitamos para nuestro matrimonio, para nuestras finanzas. Danos la medida de fe para nuestras finanzas, bendito Dios. Que tú nos llamaste con promesa, Señor, de provisión, Señor. Tú prometiste que ibas a bendecir a Abraham, Señor, y que sería muy rico. Así nosotros también lo creemos, Padre Santo. Que tú nos prometiste la abundancia. Necesitamos $4,000 para ir a Ecuador y a Perú, bendito Dios, estos 2 meses. Y lo creemos, Padre Santo. Lo creemos totalmente, bendito Padre. Que tú proveerás, Señor amado. Tú diste promesa, escrito está. Igual que Josafat te tomó en la palabra, se humilló y ayunó. Mi esposa y yo hemos ayunado. Nuestros hermanos hemos ayunado, bendito Dios. Hemos creído, te hemos adorado, bendito Dios. Hemos tomado a Dios en la palabra, hemos creído, le hemos sembrado en el corazón y ahora tenemos derecho, la potestad legal, jurídica de mover la montaña de la incredulidad, bendito Dios. Y ordeno en el nombre de Jesús que todo obstáculo en la venta de estos libros, que todo obstáculo, bendito Dios, en la provisión del dinero, todo obstáculo en llevar los materiales a los pastores, todo obstáculo de estos 300 pastores que fueron invitados en Guayaquil. Padre Santo, yo te pido tu gloria. Yo te pido un milagro, Señor amado. Que vamos a adorar y regresaremos adorándote, bendito Padre. Que vamos a sembrar y a dar de bendición. Y veremos a miles de jóvenes transformados y llenos del poder de Dios. Veremos el poder de lo alto creyendo, bendito Dios. Porque tú nos has dado una medida de fe en nuestros corazones, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Santo, creo también que la medida de fuego fue sembrada ayer en Conérico, Señor, en estas dos reuniones que tuvimos, y sé que tu palabra no regresará vacía, bendito Dios. Gracias, Señor Santo. Hoy día te pedimos, aumentanos la fe. Necesitamos la fe para conquistar a Ecuador. Necesitamos la fe para conquistar Perú. Para Cristo, Señor mío. Necesitamos la fe para predicar la palabra aquí en Estados Unidos, bendito Dios. Así como tú hiciste en Conérico esta semana, así mismo te pido los otros pastores y las otras congregaciones. Y Padre, que tu mensaje se extienda, bendito Dios. Danos la fe, bendito Padre. Creemos que tú nos diste promesa generacional, que nos multiplicaríamos, Señor amado, que seríamos una gran multitud, y lo estamos viendo, bendito Dios. Nos ha dado promesa de provisión, que seríamos de mucha bendición, para que llenaría nuestras manos y que nunca mendigaríamos. Rompe toda atadura de deuda, Señor amado, y toda mentalidad de deuda y de malgastar el dinero, Señor. Danos sabiduría en saber administrarlo, bendito Padre. Promesa de honra, bendito Dios. Que tu nombre sea conocido en toda la tierra, bendito Padre. Oh Padre, promesa ministerial, Señor, que seríamos de bendición. Llena nuestras maletas, Señor. Llena nuestros corazones. Llena nuestra boca, Padre Santo, para ser de bendición. Para dar consuelo al afligido, esperanza al desesperanzado, Señor. Libertad al oprimido, Señor, que está en la cárcel, Señor amado. Da las buenas nuevas que hoy se ha cumplido la palabra de Dios. Y promesa de protección, hemos visto esa promesa tan claramente, Padre Santo. Que tú maldices a los que nos maldicen. Y tú bendices a los que nos bendicen, bendito Padre. Padre Santo, gracias, Señor amado. Creemos, Señor, que tú nos has dado las promesas en Cristo Jesús. Nuestros ojos están puestos en el que venció al mundo, Señor. Y en este día, Padre, te pedimos, auméntanos la fe. Padre, necesito un nuevo nivel de fe. Si tú esos años he ministrado con un nivel de fe, dame un nuevo nivel de fe, bendito Dios. A mí, a mi esposa, a mis hijos. Dale a mi hijo Brian, Señor amado, un nuevo nivel. A mi hija Marjorie, Señor Santo. A Leis, a Edwin, dale un nuevo nivel de fe. Necesitan fe, bendito Dios. A crecer en fe, bendito Padre. Ya tienen fe porque son tus hijos. Nadie tendría fe si no fuera hijo tuyo, bendito Padre. Porque somos tus hijos, nos has dado una medida de fe. Señor, enséñanos a crecer, a sembrarla, Señor, a multiplicarla, bendito Dios. No guardarla en el bolsillo, bendito Dios. Dale fe a estos jóvenes, a los hermanos, a saber sembrar, Señor amado. Gracias, amado Dios. Te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria a tu nombre. En Cristo nuestro Rey, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Amén y amén, hermanos míos. Gloria a Dios. Amén.